La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
Antes de irnos con la entrevista, les contamos que el IPC ha repuntado 0,4 décimas, se sitúa en diciembre, a final de año, es el dato adelantado del INE, en el 2,8, especialmente 4 décimas más que el IPC de noviembre, con el que se calcula las pensiones, especialmente por el alza de los alimentos en estas fechas de Navidad. Pues si así termina el año, en el 2,8 de inflación, veremos a ver cómo empieza enero, cuando el gobierno retire las medidas para compensar el alza de los precios en algunos tipos de IVA de los alimentos, al igual que la energía eléctrica, cuyo IVA pasará del 10 al 21%. Y vamos a hablar de energía, como decía anteriormente, con Nemesio Fernández Cuesta, técnico comercial, economista del Estado, que ha desempeñado diferentes puestos en la Administración española, entre ellos secretario de Estado de Energía en el primer gobierno Aznar, si no recuerdo mal, en el 96. También ha sido un directivo veterano en la empresa española, concretamente en Prensa Española. Ha sido vicepresidente de Vocento, del grupo de periodo, y ha estado una década también vinculado al tema de la energía con Repsol, con la compañía Repsol, donde fue director general de Upstream. Señor Fernández Cuesta, muy buenos días.
Buenos días.
El motivo de que esté usted con nosotros hoy es su interesantísimo libro. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce las emisiones. Y con un subtítulo, no se queda ahí el título, ¿eh? ¿Cómo y por qué la transición energética marcará el futuro de la geopolítica? No se trata de si es verde o no. ¿Nos puede explicar, señor Fernández Cuesta?
Sí, voy a intentarlo. Tenemos un problema que es el calentamiento global, el cambio climático, que es derivado de el incremento fortísimo de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Cuando digo fortísimo, es que en el mundo quemamos aproximadamente más de 9.000 millones de toneladas de carbón, más de 5.000 millones de toneladas de petróleo y más de 4 billones de los nuestros de metros cúbicos de gas. Todo eso en un año. Eso, cada vez que se quema, genera emisiones de CO2 y el CO2 se va acumulando en la atmósfera. Y el CO2, pues lo que hace es que el calor que emite la Tierra lo retiene. La atmósfera retiene calor y cuanto más CO2 tiene nuestra atmósfera, más calor retiene. Eso significa que suben las temperaturas medias, hay más olas de calor y luego lo que estamos viendo también son fenómenos atmosféricos extremos, que serían las tres grandes consecuencias de ese calentamiento global. ¿Cómo se reduce el calentamiento global? Reduciendo las emisiones. El problema está en que lo hemos envuelto toda la reducción de emisiones en la biodiversidad, el maltrato animal, en toda una serie de cosas que son importantes en sí mismas, pero que no llegan ni de lejos a la importancia que tiene el tema del calentamiento global. Uh-huh. Y por lo tanto desenfocan el problema principal, que es reducir las emisiones.
Son varias décadas ya, señor Fernández Cuesta, los que estamos hablando del cambio climático, del calentamiento global, léase la versión que se quiera utilizar para describir los mismos fenómenos. Hoy en día el mundo obtiene todavía el 81% de su energía, y no solo la eléctrica, de combustibles fósiles, lo mismo que hace prácticamente 25 años, que a principio de siglo. ¿Qué estamos, o mejor dicho, qué no estamos haciendo?
Pues lo que no estamos haciendo es enfocar correctamente el problema. Lo primero que hay que hacer es invertir en tecnologías. Es decir, queremos hacer coches eléctricos y queremos que todos ir en coches eléctricos, pero los coches eléctricos son un 50% más caros que los coches de combustión interna. Los coches eléctricos necesitan, para un país como España, donde el 70% de los coches duermen en la calle, necesita unas inversiones tremendas en redes eléctricas para permitir la existencia de una red de cargadores públicos de alta velocidad para que no haya que estar horas cargando el coche. Sin esas cosas no vamos a tener coches eléctricos, y después, cuando queremos comprar coches eléctricos, resulta que no tenemos minerales, no tenemos baterías, no tenemos tecnología. Por lo tanto, lo que creo es que hay que empezar por un diseño de estrategias que nos conduzcan a disponer de las tecnologías que podrían posibilitar la reducción de emisiones en buena medida. Es un caso que incido o el que trato de incidir en el libro. Es decir, si nos distraemos con cosas que se salen de lo fundamental, pues no nos dedicamos al desarrollo de esas tecnologías que pueden ser tan importantes.
Porque usted dice en su libro que el futuro va a ser eléctrico, pero señala a qué precio, ¿no? No se puede ser eléctrico o electrificar la economía a cualquier precio.
Exacto. Es decir, no se puede, por ejemplo, prescindir, en mi opinión, de las nucleares, que ya están funcionando, que son un perfecto complemento de las renovables. Las renovables producen sin emisiones de CO2, pero son intermitentes. Estos días estamos viendo precios más altos de la electricidad porque apenas hay viento con el anticiclón que tenemos encima. Uh-huh. Sigue funcionando el fotovoltaico, pero son intermitentes por definición. La nuclear funciona los 7 días de la semana, las 52 semanas del año y produce también electricidad sin emisiones, son el complemento perfecto. Si cerramos nucleares y lo queremos sustituir por gas, pues vamos a generar más emisiones, además de tener una electricidad más cara. Entonces hay cosas que son lógicas y que cuando nos distraemos en lo verde, pues efectivamente la energía nuclear, yo no voy a defender que la energía nuclear sea verde, pero es una energía firme y sin emisiones y por lo tanto necesaria en estos momentos.
¿Por qué cree usted precisamente que esa energía nuclear es clave en Europa para garantizar una sólida cadena de suministro? Rivera Dixit, Teresa Rivera, hoy consejera, hoy perteneciente a la Comisión Europea, y en España hace unos meses decía no rotundo. Por lo menos hasta ahora ese no se mantiene.
Ese no, por lo menos hasta ahora se mantiene. Veremos a ver cuando se vayan aproximando las fechas para tomar medidas ya que lleven al cierre de Almaraz, que es la primera que se quiere cerrar en Extremadura. Pues si seguimos en las mismas posiciones exactas o no, pero creo que la razón la he explicado antes, es una energía que funciona todos los días, las 24 horas, y además es una energía que no genera emisiones y es por lo tanto, por definición, el complemento perfecto de las renovables.
Uh-huh. Le leo esta frase: no podemos tener políticas regulatorias y fiscales que se estén dirimiendo en un bazar. Lo dijo ayer en una entrevista en El Mundo, yo soy Johnny Maz, que es el CEO de Repsol. ¿Usted comparte esa opinión?
Sí. Es decir, lo más importante en todo lo que es la transición energética son las inversiones. Es decir, todos tenemos que invertir, como ciudadanos tenemos que invertir en coches nuevos o tenemos que invertir en sistemas de calefacción alternativos a los que tenemos basados en gas o en gasóleo. Y las empresas de transporte tienen que invertir, las empresas industriales todas tienen que teóricamente cambiar sus sistemas de producción de calor, en general toda la transición energética es un inmenso proceso de inversión. Para invertir lo que necesitas es seguridad jurídica y seguridad económica en el sentido de cómo hago los cálculos para ver la rentabilidad de mi inversión. Si estamos todos los días quitando impuestos y poniendo impuestos y con la tasa a las energéticas, por citar al señor Imaz, pues hemos visto cómo se ha puesto, se ha quitado, se ha prometido una cosa Podemos, la ha quitado otros partidos de la coalición de gobierno, pues efectivamente es muy difícil planificar. Y si es muy difícil planificar, es muy difícil convencer a nadie de que tiene que poner su dinero para invertir.
¿Por qué cree usted precisamente que el gobierno se fija no solamente en el sector energético, sino también en el de la banca, para hacer esa política más ideológica con las empresas?
Pues porque creo que tiene unos conceptos sobre cómo funciona la economía, pues que yo no comparto, pero que en realidad temo también que la realidad es distinta de esos conceptos. Es decir, por ejemplo, las renovables. Pues en las renovables el 70, el 60, el 50, dependiendo de las épocas, del dinero lo ponen los bancos. Es decir, nadie hace una inversión puramente con dinero propio, todo el mundo se endeuda. Pero claro, si los bancos se incrementa el coste de los bancos, pues se incrementa el coste de cualquier financiación, ya sea las relacionadas con la transición energética o ya sea las relacionadas con una hipoteca o cualquier otro préstamo normal. Uh-huh. Si se incrementan los costes de las energéticas, pues los precios que vamos a pagar van a ser superiores. Y si queremos electrificar y una, con una electricidad que se genere sin emisiones nuestra economía, pues una de las reglas básicas es que la electricidad tenga el precio más bajo posible. Cuanto más bajo sea el precio de la electricidad, más tenderemos a electrificar, incluso aunque el coche eléctrico sea un poco más caro, si la electricidad es mucho más barata que la gasolina, pues al final el equilibrio dirá que a largo plazo es mejor incluso comprarse un coche eléctrico. Pero eso es como funciona en realidad la economía. Si queremos aplicar los criterios de que lo principal es que aquí todo el mundo pague, bueno, pues llegaremos a una parálisis de la economía, que por cierto la economía española está yendo bien por el turismo y la hostelería, que son los dos factores junto con el resto de servicios que está funcionando, pero la industria no tira, la inversión no funciona.
Una inversión que algunos gobiernos, como el andaluz, han llamado la atención del peligro que corre precisamente esos vaivenes regulatorios con el conocido como Valle del Hidrógeno Verde entre las provincias de Cádiz y Huelva. ¿Usted qué opinión tiene sobre esta nueva fuente de energía, el hidrógeno verde?
Yo creo que el hidrógeno, luego hablamos de los apellidos, el hidrógeno tendrá un papel importante que jugar en la transición energética y lo tendrá que jugar porque habrá una parte de la economía que no se puede electrificar y tendremos que contar con biocombustibles avanzados o con incluso combustibles sintéticos que se van a hacer a partir de hidrógeno. Aparte, el hidrógeno tiene papeles importantes en toda la cadena de fertilizantes, es decir, los fertilizantes se hacen con amoníaco y el componente principal del amoníaco es el hidrógeno, y en otras actividades industriales. Por lo tanto, hay que conseguir un hidrógeno que, en cuya fabricación no haya emisiones. Tiene que ser hecho a partir de la electrólisis de agua con electricidad renovable, que es lo que debe, que es lo que se define como hidrógeno verde. Pues yo me conformo con que sea un hidrógeno de bajas emisiones. Hidrógeno de bajas emisiones que puede estar hecho, por ejemplo, como se hace el hidrógeno ahora, pero con captura de las emisiones de CO2. Bueno, en cualquier caso, el hidrógeno tendrá un papel que jugar y el hidrógeno, creo que todas las iniciativas que se están tomando en Andalucía en cuanto al despliegue de renovables y el despliegue del hidrógeno, pues me parecen, sobre todo la de las renovables, más que necesarias y más que adecuadas. El hidrógeno, pues yo defiendo la neutralidad tecnológica, es decir, que hay tecnologías que se van a imponer por delante de otras, y sobre el hidrógeno pues todavía hay dudas sobre si realmente el hidrógeno verde hecho con la electrólisis de agua va a alcanzar un precio competitivo. Se supone que sí, pero es posible que se retrase y que estemos hablando de un hidrógeno verde competitivo en 2040, en 2050, pero en cualquier caso hay que empezar. Y no está mal haber empezado.
El subtítulo de su libro alude a la geopolítica y le leo este párrafo porque me llama mucho la atención. Dice: el modelo político de la Unión Europea ha colapsado, comprar energía barata a Rusia, profundizar la relación comercial con China y recabar la protección militar de Estados Unidos es una combinación perfectamente insostenible en los tiempos que corre. Y yo añadiría, ¿hemos sido unos caraduras en los europeos?
Bueno, puede sustituirse el término caradura por el término ingenuo, pero los americanos consideran que hemos sido caraduras.
Hombre, si los americanos no tienen que defender, nosotros hacemos relaciones comerciales con China y encima comportamos energía barata de Rusia, hemos jugado todas las cartas a favor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nos hemos encontrado con que ese juego, pues Rusia ha utilizado el gas para chantajear a Europa en su conflicto con Ucrania. Y bueno, antes Rusia nos suministraba el 40% del gas que consumimos en Europa y hoy estamos en el 10%. Y eso ha significado una subida de prácticamente el doble del precio medio del gas en Europa, lo cual influye directamente en el precio de la electricidad. ¿Vamos a volver a comprar, suponiendo que se acabe el conflicto con Ucrania, vamos a volver a comprar el 40% de nuestro gas a una potencia que está dispuesta a utilizarlo como arma económica en un intento de recuperar su peso político? Después, China. Pues China lo que tiene en sí mismo es una filosofía de poder. China pues dice, ha desarrollado mucho los coches eléctricos. Ha desarrollado los coches eléctricos porque importa el 85% del petróleo que consume. En cambio, la electricidad la hace con carbón y el 90% de su carbón es nacional, tiene grandes recursos de carbón. Entonces, aquí estamos en un mundo en el cual queremos importar coches eléctricos chinos que están hechos con una electricidad que más que duplica el contenido de CO2 de la electricidad europea. En el fondo lo que estamos haciendo es importar emisiones. Eso sí, nosotros no podemos emitir. Porque entonces estamos, y al mismo tiempo, pues claro, queremos el mercado chino. Entonces son toda una serie de inconsistencias, pues que al final, en mi opinión, pues no están, no son sostenibles, y al no ser sostenibles hay que repensárselo. Y habrá que incrementar los gastos en defensa, hay que buscar, hay que electrificar la economía europea, y a lo mejor hay que pensar en que el mercado chino no es tan atractivo.
Pues para discernir el futuro que se nos presenta, recomendamos este libro de Nemesio Fernández Cuesta. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce las emisiones. Señor Fernández Cuesta, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.